oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de volver a comunicarnos con Abraham Barcilón desde la comunidad israelita de Baleares. ¿Qué tal, Abraham?
Buenas tardes, encantado de saludarlos.
Bueno, nos hemos enterado que estáis de enhorabuena. Este año se cumplen 45 años de la fundación de esta comunidad, ¿verdad?
Exacto. El día 13 de julio de 1971 se constituyó la comunidad. Entonces, ahora celebramos los 45 aniversarios. De resaltar que en el 2004 se adaptó el nombre al principio de la comunidad judía de Palma de Mallorca y para adaptarla a la configuración del Estado pasaba a denominarse comunidad judía del Derecho Balears para tener el ámbito competencial en todo el archipiélago.
Bueno, me imagino que tú estabas hace 45 años cuando se fundó esta comunidad, ¿estabas ya allí?
No. Yo llevo viviendo en Baleares 19 años.
Ajá.
Estos fueron, hace falta reconocer el mérito que tuvieron unos señores, en su mayoría ingleses, también hubieron franceses y alemanes, que en aquella época constituyeron la comunidad aquí en Palma de Mallorca. Y ese fue un legado que nosotros hemos recibido y que hemos potenciado. Con lo cual, nuestro recuerdo y nuestra memoria a todos aquellos feligreses que aportaron su idea, su contribución y su trabajo para que hoy la comunidad judía de las Islas Baleares pueda cumplir los 45 años.
Claro, porque justamente esta comunidad tiene un perfil que la diferencia del resto de las comunidades en España, creo yo, porque por una parte tienen un sedimento histórico en la presencia judía o cripto judía de los chuetas. Uh-huh. Por otra parte, ha sido un destino de residencia de extranjeros, de ingleses, alemanes, uh-huh, franceses, durante mucho tiempo, entre ellos judíos, que son los que mencionabas que finalmente...
Exacto. Fíjate, si hace falta resaltar que esta comunidad que hoy cumplimos 45 años, realmente podríamos estar cumpliendo 57 años, porque en el 1960, en la época del régimen anterior, unas personas de las que vivían en las Islas Baleares solicitaron permiso para no montar una sinagoga y fue denegado por el gobierno civil de aquella época diciendo que era de todo punto inconveniente.
Ajá.
Bueno. Y eso está documentado en los registros de Dirección General de Seguridad.
Bueno, pero volviendo al perfil, si bien está ese estrato histórico y luego está esta presencia de extranjeros, luego sí que se ha visto una llegada de gente, por ejemplo, como tú, que provienen de comunidades sefarditas de otras ciudades del sur de España, generalmente,
exacto,
¿no?
Exacto. La comunidad en principio fue, como tú muy bien dices, de residentes extranjeros que venían o tenían una segunda vivienda aquí o venían a veranear o venían incluso a jubilarse, pero la globalización ha hecho que todo esto vaya difundiéndose y que una serie de todos ciudadanos españoles o de otras nacionalidades, la comunidad de aquí es muy plurinacional. Tenemos franceses, ingleses, alemanes, argentinos, belgas, españoles, es muy plural. Entonces, evidentemente, el perfil de construcción de la comunidad cambió y se arraigó, digamos, una comunidad sefardí hispana, más que ya pensada en personas que residían con sus familias residentes y no solo temporeros.
Bueno, y es una comunidad que desde que se ha levantado esas restricciones, como mencionabas, del año 60, que no eran, que hablaban de la no conveniencia, pues desde que llegó la democracia y empezó a trabajar, pues la colaboración con las autoridades locales ha sido muy fructífera, entiendo.
No, exacto.
¿No?
Nosotros tenemos una relación muy fluida con todas las autoridades, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico o a nivel central o la administración central. Tanto de allí que conseguimos que en el año restableciese un monumento judíos en el centro de la ciudad, con lo cual inauguramos una estatua de Jesús de Acreste, que fue un geógrafo judío muy importante, y se consiguieron y se pactó con el ayuntamiento y se hizo que encima del nombre de las calles que tiene actualmente en el barrio antiguo se pusiese un rótulo con el nombre de cuando era el barrio judío.
Ajá.
Eso aparte de que también hemos tenido contactos y desde que se aprobó el día de la memoria del Holocausto, pues el pleno del Parlamento Autónomo de la Silla Balear acordó que cada año se conmemorase si es un día oficial y todos los años se hace un solemne día oficial en el que asisten todas las autoridades, cuerpo consular y muchas personas.
Bueno, entiendo que, como es lógico, en un archipiélago, pues la mayoría de la comunidad esté concentrada en lo que es la capital, en Palma de Mallorca, pero están también presentes ahí comunidades no comunidades enteras, pero sí, ¿qué presencia hay en las otras islas del archipiélago Balear?
No, la mayoría de la población judía no está en Palma de Mallorca capital, está en Mallorca isla y en muchos pueblos aledaños, pero no en Palma de Mallorca, que es la capital. Y después, ahora estamos potenciando la constitución de una filial de la comunidad judía de Israel en Ibiza. Ahí tenemos contacto con un grupo de correligionarios y que nos han pedido la ayuda para intentar montar en principio una delegación de esta, como somos del conjunto de la comunidad autónoma, y estamos ayudando a que se forme allí. Hay un núcleo constituido y poco a poco va floreciendo el judaísmo en aquella isla. Ten en cuenta también que Ibiza pues también fue un sitio, un lugar de destino turístico, pero que ahora ya también empiezan a haber profesionales independientes, abogados, médicos y comerciantes que ya están de origen español o no español o no español o comunitarios que están residiendo fijo en la isla de Ibiza, con lo cual se está potenciando su creación y su adaptación para que pueda desempeñar las labores que toda la comunidad debe ejercer.
Bueno, yo creo que tendrían que proponerle allí la presidencia honoraria a David Guetta, que es el pinchadisco más famoso de Ibiza y que es un judío francés, ¿no? Pero que.
Sí, no, no cabe duda que nosotros hacemos un programa de divulgación cultural en los centros educativos, vamos a difundir lo que es la cultura judía, y en un programa que tenemos que es de Religión Nuestra, una de las cosas que tenemos es ponemos la imagen de ciertas personas, ¿no? Y la gente dice, por aquello del estereotipo, ¿este es judío? Dicen, no, David Guetta, no, claro, ese no es judío. Y entonces desmontamos el mito del típico figura del judío que es diversa y entre las que ponemos a Guetta como ejemplo de que la constitución y la fisonomía no es siempre fiel reflejo de la realidad.
Bueno, porque te insisto con el caso de Guetta, porque su nombre, si le cambias un poco la pronunciación, es Cheta.
Sí, sí,
Y
sí,
es como si fuera un chueta, ¿no? O
sí.
sea que está muy emparentado
Sí,
con la
con la
historia
historia, con
de.
la historia nativa de autóctona nuestra, de aquí de la comunidad autónoma.
¿Cuáles son? Entiendo que también las relaciones con la comunidad cheta son buenas, a pesar de que desde el punto de vista igual de la ortodoxia y de la halajá, pues ellos se ven obligados a pasar un proceso de conversión para ser considerados totalmente judíos, ¿no?
Bueno, realmente la comunidad chueta no existe en sí, no, es una cosa, es una comunidad de sentimiento, no de práctica religiosa
No, claro.
ni de vuelta al judaísmo. Es verdad que hay un grupo pequeño de chuetas que han hecho su conversión, pero lo que sí detectamos cuando hacemos ciclos de cine judío, conciertos o conferencias, que en el inconsciente, o en el subconsciente, mejor dicho, de la población mallorquina, surge esa necesidad de enterarse qué fuimos, de dónde venimos y por qué no dejamos de serlo, ¿no? Es un sentimiento muy romántico, pero no un sentimiento religioso, un sentimiento nostálgico, un sentimiento de querer saber de dónde vengo.
Bueno, vosotros estáis en un lugar privilegiado ahí en el mar Mediterráneo, un sitio que ha sido, si nos remitimos a la historia incluso más lejana, pues seguramente por allí pasaron judíos incluso mucho, mucho antes, ¿no? Cuando
Sí, evidentemente.
transitaban en la época de compartiendo barcos con los fenicios.
Exacto, todavía pues ten en cuenta que esto es una isla que está en el cruce del Mediterráneo, que todos los tráficos de los comerciantes fenicios que había, tanto hacia Italia como hacia el sur de África, pasaban por esta isla y recalaban. Ten en cuenta ya que en 1465 ya estaba en el reino, lo que en aquella época se llamaba Reino de Mallorca, ya había presencia judía. Uh-huh. Porque cuando Jaume II desembarcó en Mallorca, trajo en su séquito una serie de judíos aragoneses. Uh-huh. que eran su hecho, incluso como cuestión curiosa podemos decir que el que era el consejero económico del rey Jaume II cuando llegó a la isla se llamaba como yo, Gran Barcilón.
Ah, mira tú. Bueno, así que esto es una indirecta para que el actual rey también te tome de cree un consejo, no, de sabios.
Ahora que sí, también con su majestad los reyes, pues, siempre que visitan la isla, en todas las recepciones que hacen, invitan a la comunidad judía y,
claro,
y estamos presentes. Incluso tenemos muy buenas relaciones con todos los cónsules que están en la isla, tanto de Estados Unidos como de Francia, incluso con la cónsul de Marruecos. Tenemos un contacto muy, muy fluido, muy fluido.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo se encara el futuro para los próximos 45 años? ¿Cómo se ve?
El futuro de las islas es un futuro, de las comunidades de las islas, es un futuro siempre a tener en cuenta, porque la juventud cuando sale a la península a estudiar, a las universidades, aunque aquí en la isla tenemos todas las universidades, todas las facultades, pero siempre hay un gran número de estos jóvenes que se quedan radicados, porque les sale un trabajo donde están estudiando, una beca o algo, y este es un movimiento que se enganchan del entorno territorial, ¿no? Y este es un tema que tenemos que estamos intentando combatir, porque puede ser que pudiera a un envejecimiento de la comunidad, porque las juventudes, en el momento que tienen su titulación, pues ya no emigran, ya no es que vayan a la península, sino que, sabéis, la globalización, pues se trabaja en el mundo entero. Entonces, esto es un movimiento que si las comunidades pequeñas y sobre todo las que somos extrapeninsulares, tenemos que tenerlo muy en cuenta de cara al futuro.
Uh-huh. Bueno, y en el plazo corto, ¿va a haber alguna celebración especial, algún acto en conmemoración a estos 45 años o esperamos a los 50?
Mañana jueves tenemos el acto oficial que viene especialmente para estar con nosotros Isaac Querú, presidente de la Confederación de Comunidades Judías de España, y a la que asisten varias autoridades, consistirán unos discursos y después hay un cóctel que se celebrará en el salón de acto de nuestra propia comunidad, y será un momento de confraternizar y también en el discurso puede reivindicar algunas cuestiones, como consideramos la potenciación del término que constitucional de aconfesionalidad, que muchas veces no llegan a entenderse en el estamento exactamente la diferencia entre aconfesionalidad y otras clases de tipos de construcciones que tratan las religiones.
Uh-huh. Bueno, pues nosotros cuando emitamos este programa ya se habrá hecho esa reunión, pero de todas maneras aquí queda el testimonio de esta comunidad pujante, cambiante, porque ya hemos visto que en 45 años cómo ha ido evolucionando y a la que auguramos un futuro brillante, a pesar de que algunos se vayan, pero unos se van y otros vienen porque
Exacto. El mundo vive en un mundo globalizado en el que las poblaciones mutan de un terreno, de un territorio a otro, ya. Y el espíritu en el trabajo y en la fe, en el judaísmo, a mantener una llama en el judaísmo, como ya te he dicho antes, que estamos potenciando ahora en Ibiza, uh-huh. Es lo que mantiene a las comunidades judías floreciendo, conservando su tradición y su historia.
Eso es, el que quiera mucha ciudad, que se vaya a Nueva York, pero la gente que llega a las Islas Baleares va buscando otra cosa y eso será seguirá siendo un imán para generaciones.
Exacto, y tendrá calidad de vida.
Muy bien, muchas gracias,
vale,
Abraham.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y cuando decidáis hacer un programa en directo, aquí os esperamos.